la mano. Congresista Patricia Torres Ray, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes.
Pues qué placer, oigo un acento conocido. ¿Dónde nació usted?
Muy conocido, yo soy pastusa. Yo nací en Pasto y crecí en Pasto. Sí, salí de Pasto a los 23 años. Sí, señor.
Sí, permítame preguntarle a mi compañera en Miami. Ana, ¿podríamos decir que doña Patricia es colombiana?
Sí, señor, por supuesto.
Gracias.
Y lo tenía en duda, ¿no?
Sí,
claro que
sí,
soy colombiana.
Más imposible, además de uno de los rincones más bellos, más verdes, más amables de Colombia. Congresista, desde el Senado de Minnesota, ¿cómo está el ambiente con esta situación? ¿Y cuál es su opinión de lo que está pasando?
Sí, gracias por ayudarnos a divulgar las noticias de lo que está pasando en Minnesota. Es un momento de dolor, es un momento de tragedia para todos nosotros, no solo para los inmigrantes. Sabe muy bien, y lo dijiste, el asesinato de Alex Pretty es el segundo. La primera fue una mujer, una mamá de un niño de 6 años que murió fue asesinada hace un par de semanas, a Renee Good. Y realmente el mundo está conmovido, el mundo entero está poniéndole atención a lo que está pasando en Minneapolis y en Minnesota. Entonces estamos consternados, ha sido un momento de dolor, pero también ha sido un momento de encontrar que tenemos una comunidad muy grande con nosotros, que los inmigrantes no estamos solos en los Estados Unidos, particularmente en Minnesota, a pesar de que ha sido un momento muy duro en las calles, una confrontación bastante difícil. No estamos solos, los inmigrantes que estamos en las calles, estamos con miles de personas. Hubo un rally en el que atendieron más o menos 100,000 personas y la mayoría no eran inmigrantes. Estamos protegidos, la gente nos está ayudando. Hay cadenas de acompañamiento para llevarles alimentos a las familias, para estar en los barrios, en los lugares donde ICE está atacando y persiguiendo a los inmigrantes. De manera que aunque ha sido un momento tan duro, tan doloroso para la comunidad y trágico en muchas formas, también ha sido un momento de ver que los gobernantes y la comunidad están con nosotros. Eso ha sido, pues nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque de lo contrario hubiera sido imposible enfrentar este momento político.
Mire, ayer hubo cambios, al parecer, en el tono proveniente desde la Casa Blanca, específicamente después de esa conversación que tuvo el presidente Trump con el gobernador Tim Walz. Se supo que Bovino, quien es el jefe de la patrulla fronteriza y que estuvo liderando estas redadas en tratamiento de operativo especial en Minnesota, se iría del estado. ¿Usted cree que esta salida de Bovino es suficiente para cambiar la tensión que hay?
Estamos esperando. Nosotros pensamos que por ahora puede ser un momento de diálogo. El presidente habló con nuestro gobernador y con el alcalde de Minneapolis y llegaron a un arreglo. Han habido cartas de los senadores locales en Minnesota pidiendo como este momento de tregua y un momento de diálogo entre los dos partidos, entre los gobernantes de ambos partidos, porque hemos estado realmente en una pugna política, sobre todo en los medios sociales, que no ayuda para nada. De manera que nosotros pensamos que este momento puede servir. No sabemos qué tan lejos puedan llegar, pero por lo menos tenemos este momento, ¿no? Que nos permitiría dialogar, que nos permitiría proponer qué sigue. Hemos hablado mucho con otros estados. Nosotros pensamos que Bovino va a otro lado y lo han manifestado claramente. Pero la situación en Minneapolis realmente se salió de las manos de la administración. Pensamos que se salió de las manos del presidente, obviamente. Lo tienen fuera de control y ha generado, creo, un momento social, político, económico que no lo calcularon. Pero sí, definitivamente la conversación que tuvo el presidente ayer con el gobernador pues puede ayudar, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Para nosotros sí. Y para el resto de los estados que están mirando lo que está pasando en este momento en Minnesota.
Claro, y así lo muestran todas las encuestas de las que hablábamos, del rechazo que tiene ahora las políticas migratorias del presidente Trump, que era una de sus cartas fuertes. Y como usted dice, no solo es el señor Petty, fue la señora Good, es la detención del niño de 5 años, de familia ecuatoriana, sin antecedentes en la familia, que lo utilizaron como carnada para tratar de detener a otros familiares, también la detención de una niña de 2 años con su madre, en fin, todo esto. Pero volviendo al caso de Petty, hay algo que ha generado mucha preocupación, es si se va a dar una investigación o no. Porque hablando de encuestas, la más reciente dice que un 57% de las personas creen que los responsables deben enfrentar cargos criminales. Pero hasta el momento no hay una investigación y se ha desplazado a las autoridades locales de esa investigación. ¿Qué va a pasar con ese tema?
Yo creo que ese realmente es tal vez lo más importante. Nuestro fiscal está liderando, Keith Ellison, que es nuestro fiscal, está liderando un diálogo nacional en este momento que creo puede ayudar muchísimo. Y realmente tenemos videos, tenemos pruebas contundentes que pueden ayudar en la investigación. Ayer la investigación forense de René Good concluye que fue un asesinato, que ella fue víctima de un asesinato. Para nosotros lo más importante sería que Keith Ellison, nuestro fiscal, haga una investigación y tenga la colaboración de los fiscales de todos los estados. Él ha trabajado muy duro para hacer eso, para formar una alianza que no solo venga de Minnesota, sino que obviamente tenga la credibilidad de los fiscales alrededor del país, que puedan corroborar y obviamente exigir la investigación dentro de los parámetros legales, pues que están debajo de la ley. Es bastante difícil porque obviamente la fiscal que ha nombrado Trump pues está con la administración y ellos no están interesados ni han buscado la manera de mirar los videos y las pruebas reales que existen. Entonces estamos realmente en una pelea política que ha interrumpido el proceso legal normal. Y eso no es algo para lo que estábamos preparados en los Estados Unidos. Te soy honesta, todos estamos en shock de ver cómo el gobierno federal realmente ha torcido y ha utilizado en los medios sociales la propaganda para darle al público un mensaje que no es real, que no existe y que no cabe dentro de los parámetros legales. Y eso ha sido muy difícil, ha sido sorprendente y ha sido difícil de manejar.
Claro.
Sumamente difícil. El mundo entero cuestiona lo que estamos haciendo en los Estados Unidos legalmente. Y claro, tienen que cuestionarlo. Y gracias por ayudarnos a divulgar, porque la verdad es que no tienen fundamentos legales para continuar en la manera en que están continuando. Y pues llega la Suprema Corte, que es la última instancia, y la mayoría son jueces que están nombrados por el presidente, y no vemos la forma de llegar realmente a defender una democracia y un proceso legal, que es lo que siempre hemos hecho en los Estados Unidos. Es un momento sorprendente y sin precedente.
Sí,
muy complicado.
Senadora, pero han pasado también cosas que tal vez no son frecuentes o que nadie pudo ver venir. Y es que la Asociación Nacional del Rifle, que siempre ha sido aliada de los republicanos por la defensa del derecho a portar armas y también del presidente Trump, ha salido a criticar lo que ha ocurrido, porque el señor, como decía Julio, tenía un arma con un permiso legal y lo mataron sin que él la desenfundara y luego usaron eso como argumento para decir por qué le habían disparado. ¿Usted cree que esto va a debilitar a Trump entre parte de su base o en lo absoluto?
Yo espero en eso. Tenemos esa esperanza de que el país está abriendo los ojos a un régimen de gobierno que no está dentro de nuestros valores de democracia. Y está sucediendo en muchas formas. No sé cómo no está sucediendo en la Cámara de Representantes en Washington. Es increíble. pero sí vemos la respuesta de muchas instancias, de muchas organizaciones. Ayer en Minnesota, uno de los candidatos a gobernador republicano también acaba de retirarse de su contienda, dijo que no va a seguir en campaña porque él cuestiona lo que está sucediendo en este momento con las decisiones que ha tomado el presidente sobre inmigración. Entonces yo creo que en este momento la nación está despertando a este momento político que realmente no tiene sentido y que va en una dirección de destrucción del país.
Sí, hay que ver qué pasa en las elecciones de noviembre, aunque falta mucho tiempo para las elecciones de medio término. Pero una de las cosas que ha resultado más escandalosa e incomprensible de todo esto fueron las declaraciones prácticamente en simultánea que dieron la Secretaria de Seguridad Nacional y el señor Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza, el hombre de la gabardina negra modelo Hugo Boss 1939, que los dos en simultánea señalaron que el señor Pretty era un terrorista doméstico que se había aproximado a los agentes con la intención de hacer una masacre. Lo dijeron los dos, pero sin ninguna evidencia, sin ningún recato, sacándolo de la nada, porque en ningún momento, como hemos dicho, el señor Pretty sacó su pistola que tenía con permiso legal. ¿Cómo se enfrenta una situación de eso cuando se hace una declaración tan fuera de sentido?
Completamente. Ese, creo yo, es la pregunta que el mundo entero se está haciendo en este momento y obviamente la nación. Kristen Noem ha sido una persona que ha utilizado los medios de comunicación en una manera sorprendente y en una manera realmente que está destruyendo la credibilidad de su administración, está destruyendo la confianza del público, y yo creo que es realmente la dirección de la destrucción de la administración de Trump. Yo lo veo así, porque no puede seguir ella utilizando estos mensajes que están aterrorizando a la nación, que no tienen fundamento lógico ni legal para dividir a la nación. En este momento la campaña para, no sé cómo se dice, impeach, perdóname. Pero la campaña para imputar, gracias. Es cada día crece, el porcentaje es bastante alto y estamos confiando en el Senado. Claramente la Cámara no quiere moverse en esa dirección. El jefe de Cámara es una persona que está muy firme en apoyo a Trump, pero tenemos confianza que el Senado va a tomar votos diferentes, no solo con el presupuesto, sino en una dirección de política nacional, porque no puede seguir la impunidad y las acusaciones y el terror que la secretaria ha seguido sembrando en el país. Está destruyendo nuestro país y realmente destruyendo la confianza en esta administración, que nunca fue fuerte, la verdad. La nación no esta administración no tiene la confianza absoluta de la nación ni el apoyo de la mayoría de esta nación. Pero yo creo que Kristen Noem definitivamente ha enterrado esta administración en un hueco del cual no pueden salir. Esa es mi opinión.
Senadora, usted ha participado en varios procesos electorales, 16 años en el Senado. ¿Usted qué tanto cree que todo este tema migratorio le va a pasar cuenta de cobro en las próximas elecciones de término medio, de midterm, al presidente Trump y a los republicanos?
Tenemos mucha esperanza en eso, pero no hay realmente, es difícil calcular. Yo creo que ese es un cálculo bastante difícil de hacer. Y lo vemos en el voto que tomaron la Cámara para aprobar el presupuesto de ICE la semana pasada. Nosotros pensamos que iban a tener duda y que solo los republicanos iban a votar por ese presupuesto, pues nos encontramos con una sorpresa muy grande, que fue que 7 demócratas votaron por ese presupuesto, y de los 7 demócratas, 3 son latinos. Eso nos ha dado muy duro, porque obviamente nosotros confiamos en que si hay alguien que puede dar el mensaje de nuestra comunidad, que puede llevar el mensaje a nivel nacional, son los congresistas latinos. Que realmente son hijos de inmigrantes que conocen nuestra historia, que pueden ser los voceros para el inmigrante. Sin embargo, de los 7, que votaron por el presupuesto sin poner ningún sin poner ningún, ¿cómo se dice? Guardrail. Perdóname, pero mi español se me va a veces. Pero sin poner condiciones para el presupuesto, fueron demócratas. Sin los 7 votos demócratas, los republicanos no hubieran podido pasar el presupuesto. Y de los 7, 3 son latinos. Entonces, es difícil hacer el cálculo de lo que va a pasar políticamente en los Estados Unidos. Le estamos apostando y estamos organizándonos. Creo que este es un momento que nos ha ayudado, como dije cuando empezamos la entrevista, armar alianzas mucho más grandes con otras comunidades étnicas, obviamente con grupos que están muy bien organizados políticamente, y esa es nuestra esperanza. Por ahí nos vamos, y para mí pues esa es la labor más importante, organizar políticamente a nuestra comunidad para poder ganar las mayorías en estas elecciones. Vamos a ver.
Pues qué orgullo tener a una colombiana senadora demócrata en Minnesota, donde está hoy el foco político y de análisis más importante de los Estados Unidos por lo sucedido precisamente con Alex Pretty y en general estas operaciones del ICE contra los inmigrantes. Senadora, gracias por su tiempo. Qué orgullo tenerla en el Senado de Minnesota, siendo una voz importante de la comunidad. Pero me queda una última curiosidad. ¿Visita frecuentemente Pasto? Está muy lindo Pasto.
Pasto es divino. Yo voy a Pasto cada año al carnaval y trato de llevar a mis hijos, que se divierten en forma, jugando y disfrutando de la comida, disfrutando del paisaje. Pasto es un gran lugar, Nariño es un gran departamento, y realmente mi corazón y mi todo lo que tengo y lo que soy realmente está muy muy arraigado a la cultura de Pasto, a la cultura nariñense. Sí, tengo mucho orgullo de mis raíces nariñenses.
¿Y cómo es que una pastusa llega a Minnesota? ¿Temas del corazón o qué?
Sí, temas del corazón. Yo me casé con un americano hace casi 40 años, de manera que sí he vivido más en los Estados Unidos que en Colombia, pero sí, mi corazón todavía está en Nariño y todavía está en Colombia, por supuesto, pero así es como llegué a los Estados Unidos. Yo me casé con un americano.
Siempre gana el amor. Se llama Patricia Torres Ray. Senadora, feliz mañana y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.